sí, com dèiem, 12 i 46 quasi, començam aquesta secció de noves tecnologies amb Andrei Coman. Muy buenos días, Andrei.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Ahora sí, que antes no nos escuchabas.
Fallos del directo.
No pasa nada, esto se nota que es en directo, ¿eh?
Por supuesto.
Bueno, cuéntanos, para hoy también tenemos noticias que hablan de estas nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, como cada viernes, aquí tenemos preparado pues un resumen de las noticias más relevantes de, bueno, de la última semana. Uh-huh. Y allá vamos.
Perfecto, pues empezamos.
Empezamos con WhatsApp, que nos comenta que limitará las funciones de la aplicación si no hacemos, bueno, si no aceptamos sus nuevas condiciones. Bueno, ¿qué está pasando y cómo nos afecta esto? El pasado mes de enero, WhatsApp actualizó sus términos de uso, algo bueno, en que no estuvo exento de polémica. Y bueno, tanto que tuvo que retrasar su entrada en vigor hasta el 15 de mayo para intentar explicar bien qué iba a ocurrir exactamente. Ahora la compañía ha publicado una entrada en su web en la que afirma que si no aceptamos las nuevas condiciones de WhatsApp, tendremos acceso limitado a la aplicación. Según WhatsApp, durante bueno, un periodo breve, podremos seguir recibiendo llamadas y notificaciones, pero no podremos leer ni enviar mensajes desde la aplicación. En las nuevas condiciones de uso y política de privacidad, WhatsApp expone que va a permitir a Facebook compartir y utilizar los datos obtenidos de WhatsApp para el resto de sus servicios y propósitos. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que esto no aplica a los países de la Unión Europea, gracias al Reglamento General de Protección de Datos, ya que esto impide a que Facebook comparta los datos de WhatsApp con el resto de las empresas de la compañía. La verdad es que todo esto puede ser algo confuso, pero para los que quieran indagar un poco más, está muy bien explicado en su página web y lo aclaran un poquito más.
Bueno, pero como decías, los países de la Unión Europea no nos veremos afectados tanto por esta bueno, nueva función de WhatsApp.
Exacto, eso nos cuentan. Luego, bueno, habría que mirárselo en detalle y había que ver si cumplen todo lo que nos cuentan, pero bueno, por lo menos no parece que nos veamos tan afectados como, bueno, como las polémicas que había por ahí.
Muy bien, pues estaremos atentos, ya no nos vas contando, ¿eh?
Sí, claro, tendré actualizados.
Muy bien.
Vamos con la siguiente. Framework Laptop, el portátil que promete reparaciones fáciles, ampliaciones y componentes modulares. El Fairphone, a lo largo de 3 generaciones, llegó como una propuesta para ofrecer un teléfono justo, reparable y económico. Y con la misma idea en mente, nace ahora Framework Laptop, que es un portátil que presume de modularidad, reparabilidad y posibilidades de ampliación. Con los portátiles cada vez más encerrados en el ecosistema de los fabricantes, es más complejo que nunca reparar o actualizar un equipo por cuenta propia o mediante terceros. Bueno, los ejemplos bueno, que vienen soldados a la placa base, una práctica donde Apple es de las que más hace incidencia, y Framework Laptop va justo en la dirección contraria. La compañía que está detrás de este portátil presume de buscar ofrecer productos electrónicos de consumo que estén diseñados para durar. Para ello apuestan por la posibilidad de personalizar, actualizar y reparar fácilmente los productos. Factores que en principio aumentan la vida útil del producto y al mismo tiempo reducen el impacto ambiental.
¿Y qué es esto de poder ampliar?
Pues al final, bueno, llegan a ser como dispositivos modulares, relativamente fáciles de, bueno, de reemplazar cualquier pieza que se rompa, simplemente desenchufando y enchufando, ¿no? O para pues, intentar facilitar las reparaciones y también la fabricación de estos productos y no tener, por ejemplo, que reciclar un dispositivo porque se le haya roto, pues no sé, la placa base, por ejemplo, o el módulo de wifi o la webcam, o no, al final te ofrece pues más modularidad y nos permite pues sí ser más independientes, incluso pues poder llegar a realizar según qué reparaciones nosotros mismos.
Claro, esto es algo positivo porque sabemos que en la mayoría de ordenadores y sobre todo en el caso de si es un portátil, cuando a veces se rompe nada, una tontería, tienes que llevarlo a la casa que lo arregle, a lo mejor están un mes o dos a devolvértelo, muchas veces no tiene arreglo y cuando tiene arreglo, depende de lo que es, te cuesta más casi esa reparación que comprar un portátil nuevo, ¿no?
Exacto, así que como dices, en muchos casos, según como sea, pues bueno, no tienen arreglo porque... bueno, porque vete a saber lo que se ha roto y bueno, y al final pues conlleva a que te den otro si es que está en garantía y eso pues ya el fabricante ya se encargará de reciclarlo o de reutilizarlo y al final pues bueno, también es un, bueno, tiene un impacto ambiental bastante grande y que cada vez pues estamos generando más dispositivos, ¿no? Y dependemos más de la tecnología.
Muy bien, pues nada, vamos
con la siguiente.
Exacto.
El primer coche comercial con nivel 3 de autonomía será el Honda Legend y llega este marzo y ha recibido el permiso en Japón.
¿Qué es esto del coche comercial? A ver.
Todas las miradas estaban puestas en Tesla, pero ha sido Honda el primer fabricante en conseguir la certificación 3 de conducción autónoma. Según los estándares SAE, será presentado a finales de marzo de 2021 y llegará con un conjunto de sensores que permitan conducirlo de manera autónoma. Honda adelanta a compañías como Audi, Ford o la propia Tesla, que todavía se mantiene legalmente en el nivel 2 pese a contar con la tecnología. No será así con el nuevo Honda Legend, ya que Japón les ha otorgado el permiso más avanzado, siendo el primer país en permitir comercializar un coche autónomo de este nivel. El nuevo Honda Legend será una berlina de lujo y como principal novedad llegará con el sistema Traffic Jam Pilot certificado para la conducción de nivel 3. Uh-huh. Un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial y sensores que permitirán entender lo que ocurre en el entorno y podrá tomar decisiones sobre la marcha.
Claro, esto ya nos lo explicaste, ¿no? Con, como has dicho, la otra marca que también estaba creando este tipo de automóvil y al final era eso, tener un coche en el que tú te sientas dentro pero conduces solo, ¿no?
Exacto, este nuevo vehículo pues al final podrá frenar, acelerar, cambiar de carril o permitir al conductor pues mirar al otro lado fuera de la carretera, aunque esté en nivel 3 pues todavía exige que el conductor esté alerta por si fuera necesario. Y sí que, por ejemplo, pues podría leer un libro, ver una peli, aunque bueno, el conductor debe estar en el asiento para intervenir en cualquier momento por si pasara algo.
Muy bien. ¿Esto está lejos de que llegue a España o cómo?
Bueno, la verdad es que cada vez se acerca más. Aquí ya tenemos, me parece que estamos en nivel 1 y bueno, es un tema de leyes, ¿no? Que se tienen que se tienen que revisar y autorizar, pero bueno, yo creo que poco a poco, bueno, la legislación al final, pues bueno, depende del país y poco a poco pues irá integrando.
Claro.
También es verdad que bueno, todas estas características son equivalentes al nuevo autopilot de Tesla, que sin embargo, bueno, por un tema de certificación, que es precisamente lo que estamos hablando, pues sigue en un nivel 2 y no obstante, pues no, bueno, no se descarta que en los próximos meses Tesla también consiga una certificación más avanzada, ya que bueno, el propio Elon Musk aseguraba en julio de 2020 que estaba cerca de conseguir el nivel 5 de conducción autónoma, que ya es algo mucho más espectacular, ¿no? Incluso pues es...
Claro,
pero
claro,
bueno,
mucho más
quedará
avanzado.
Por ver.
Veremos a ver qué pasa. Si quieres, continuamos con otra noticia, Andrei.
Vamos con la siguiente, y esta no es tan buena. Y bueno, lo que pasa es que Europa multa a España con 15 millones de euros por un retraso en bueno, la protección de datos y con 89.000 euros al día hasta que no se adapte la directiva.
¿89.000 euros al día?
Al día hasta que se arregle, bueno, hasta que se adapte la directiva. Sí, es una pasta. Y bueno, hay que ver cómo se trata este tema. Pero bueno, parece que no, bueno, España no ha hecho sus deberes en materia de protección de datos y tras meses de espera, Europa ha decidido poner una multa, tal como he comentado, de 89.000 euros al día hasta que no se realice la transposición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un comunicado donde explica que se condena a España a pagar la suma de 15 millones de euros y una multa coercitiva diaria de 89.000 por no haber transpuesto aún una directiva ni comunicado las medidas de transposición de esta. En concreto se trata de la Directiva de Protección de Datos Personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales, una ley europea que debería de haberse adaptado al marco español y donde, pese a que se remitió por escrito, España no ha cumplido.
Ostras, pues ya se pueden poner las pilas, ¿no?
Conviene, porque al final yo creo que lo acabaremos pagando nosotros.
Sí, porque no es que estemos en el mejor momento económico del país, ¿eh?
No, sin duda. Vamos con la siguiente.
Venga,
Esta pues
vamos.
va un poquito mejor. Wallapop está en buena forma y recibe una ronda de inversión de 157 millones de euros y ya tiene 15 millones de usuarios en España. Wallapop se ha convertido en una exitosa plataforma para la compraventa de todo tipo de productos nuevos y usados y ahora acaban de anunciar una ronda de inversión de 150 millones de euros. Esto hace que la empresa con sede en Barcelona cuenta ahora con una valoración de 690 millones de euros. Su crecimiento en los últimos años es notable y de hecho ya supera los 15 millones de usuarios en España, donde es referente claro en este segmento.
André, no sé si tú lo sabes o tienes información, pero yo tenía entendido que, claro, mucha gente se mete en Wallapop para vender y comprar cosas, y la gente que vende estas cosas, algunos han tenido que pagar luego impuestos y cosas, no sé exactamente qué es lo que había pasado, porque, claro, al final es como un trabajo, tú estás vendiendo algo y no se declara. Y no sé, hay como un poco de lío legal, o sobre todo al principio, ¿cómo funciona todo esto por si a alguien le interesase vender o crearse una cuenta en Wallapop?
Claro, yo, bueno, tampoco no es que tenga mucha experiencia en la parte legal, pero sí que te puedo contar mi experiencia personal. Entonces, yo, por ejemplo, sí que he vendido muchas cosas, sobre todo de segunda mano, en Wallapop. Y recuerdo haber leído, porque estuve también interesado, recuerdo haber leído que si tú vendías un producto y realmente no estabas ganando nada, o sea, no estabas generando un beneficio, sino que estabas perdiendo dinero, porque obviamente si tú ya has pagado, pues no sé, como ejemplo, 1.000 euros y lo estás vendiendo por 500, pues no estás ganando un dinero, sino que estás en pérdidas, entiendo que no tendrías que declarar nada. Ahora, si estás generando ganancias, eso yo creo que, bueno, lo mejor es consultar con alguien que controle la parte legal y la parte fiscal y que se aclare, porque esto es un tema, yo creo que también bastante, bueno, es bastante delicado que yo no
Exacto.
controlo mucho.
Vale, bueno, pues lo tendremos en cuenta más que nada por eso, porque hay veces que hay que ir con cuidado con estas cosas y mirarlo bien antes de meternos más en según qué líos.
Claro, yo entiendo que con cantidades pequeñas y si lo haces de manera puntual no hay ningún problema. Ahora, si ya se está convirtiendo en algo habitual y encima estás generando beneficios, pues yo creo que sin duda tendrás que declararlo.
Claro. Muy bien, pues seguimos, que nos quedan 2 o 3 minutitos.
Bueno, vamos rápido. El coche eléctrico de 3.600 euros que arrasa en China y ha superado las ventas del Tesla Model 3. Bueno, apuntad su nombre, Hongguang Mini EV es el último hit en China, superando en ventas al exitoso Tesla Model 3 en lo que llevamos de año. No hay que irse muy lejos para descubrir los motivos. Un precio irrisorio para un
Sí.
microcoche eléctrico con capacidad para 4 personas y una velocidad máxima de 100 km por hora. Bueno, previsiblemente el precio con el que llegase a Europa lo más seguro sea un poquito superior y sirva, bueno, de comparativa con el Citroën AMI, que es un microcoche también, y aquí pues cuesta 6.900 euros y solo tiene una velocidad máxima de 45 km por hora. Y el Hongguang Mini EV ofrece prácticamente el doble de velocidad a mitad de precio.
Claro.
Habría que ver más cosas y entrar el tema de seguridad y ver cuánto de seguro es el coche y bueno, y mucho más, pero bueno, por lo menos es un vehículo de transporte que bueno, al final y siendo eléctrico, pues me parece que está por un buen precio, un precio
Claro.
muy, muy asequible.
Esas personas que no tienen que hacer muchos kilómetros o que quieren algo pequeñito, que a lo mejor hace poco que tienen el carnet, siempre es una buena opción, ¿no? Algo así más pequeñito, que no coja según qué velocidades y eléctrico.
Claro, sobre todo para ciudades y sobre todo, bueno, para no coger pues a los que le tengan pues un poquito más de miedo a las motos o bueno, en una ciudad que pueda llover mucho o que no tengas un clima pues tan bueno como aquí, ¿no?
Claro. Muy bien, pues veremos a ver cuándo nos llegue aquí este precio, a ver cómo va, ¿eh? Porque como sabemos y has dicho, siempre sube.
Sí, incrementarán un poquito más por tema de impuestos de importación, pero bueno, no creo que sea muy exagerado. Vamos con otra de los móviles plegables que ni vencen ni convencen, pero Google, Oppo, Huawei y Xiaomi sí que apuestan por ellos. No ha habido de momento nada que acabe de hacer que los usuarios se abalancen por estos móviles plegables con pantalla flexible. Y las prestaciones y bueno, los escenarios de uso pues no parecen tan revolucionarios como para compensar el enorme precio de estos terminales que a menudo
Claro.
juegan con la barrera de 2.000 euros.
Wow.
Pero a pesar de ello, Google pues decide lanzar un modelo de este tipo y afirman que los planes, bueno, se descubrieron en agosto de 2020, siguen su curso y plantean un Pixel con un formato que sería muy similar al Galaxy Z Fold 2 de Samsung, que ya está bueno, que ya se está comercializando y bueno, parece que está teniendo cierto éxito, pero tampoco es lo que comentábamos un poco, que no le vemos la utilidad, ¿no? No tiene muchos casos de uso ahora mismo tener pues la pantalla plegable.
Es como que también nos recuerda al pasado, ¿no? Es como esto parecía antiguo, que
claro,
antes todo se cerraba.
Sí, puedes tener una pantalla más grande, ¿no? Como pues convertir, bueno, tener una mini tablet, pero al final no deja de ser, bueno, no deja de ser un móvil y no se mezcla eso, pues bueno, cada uno al final por gustos, colores, ¿no? Pero es algo que por ese precio yo sin duda no me compraría.
Sí, yo tampoco. Seguimos.
Vamos con la última. El tejado solar de Tesla en Europa. Elon Musk asegura, bueno, su llegada para finales de año y se llama Tesla Solar Roof, que es el tejado solar de Tesla, que sustituye las tejas de una casa por unas solares, capaces de producir energía para mantener en funcionamiento a todo el hogar. A pesar de que se presentó hace 4 años, su lanzamiento está siendo limitado, eso sí, pronto podría llegar también a países europeos, el lanzamiento se ha visto dificultado por diferentes problemas que ha tenido la compañía con él. La resistencia de las tejas, la capacidad de producción o el coste del mismo fueron factores relevantes para determinar si el techo era viable o no. Sin embargo, en 2019, bueno, Tesla pues ya presentó la tercera generación, que aumentaba la resistencia del producto y sobre todo reducía el coste. También contestando pues a usuarios de Twitter, Elon Musk ha dejado caer que bueno, la idea del tejado solar llegará a Canadá y a Europa a finales de este año. Así que ya veremos.
Claro, esto la idea es si hasta el momento se ponían estos paneles solares, ¿no?, encima de nuestro tejado, pues al final el tejado estará hecho de estos paneles, ¿no? No tendremos las tejas, como decías.
Exacto, sí, es lo que supone este proyecto. Uh-huh. Habría que ver, pero bueno, parece que ya van por la tercera versión y lo están mejorando bastante, pero bueno.
Bueno, pues veremos cuando encuentran la versión definitiva, el precio, su funcionalidad y cuando llegan a España también.
Exacto, porque ya sabemos que Tesla de precios económicos, pues por ahora
no.
tiene poco.
No, es verdad. Bueno, pues hasta aquí, André, y esta sección de nuevas tecnologías. Y dentro de 15 días a ver cómo ha evolucionado y si podemos comentar alguna de las noticias que hemos dicho hoy, si tiene alguna cosa, alguna actualización, alguna novedad.
Claro que sí, ahí estaremos. Dentro de 15 días nos volvemos a ver con, bueno, lo último en tecnología y las novedades de las últimas semanas.
Exacto. Disfruta de este fin de largo, ya que el lunes es fiesta, así que, bueno, disfrútalo.
Muchísimas gracias. Igualmente, que paséis un buen fin de semana. Gracias.
Adiós, gracias.